Bueno, bienvenidos al tercer episodio de The Fact Podcast.
Bienvenidos. Ahí vendrían aplausos, ¿no?
Hay gente que aplaude.
Hay gente que aplaude.
La platea atrás, gracias.
Qué chicos, grande, muchas gracias.
Siéntense, no pasa nada. Vayan,
siempre bancándonos.
Vayan sentándose, sí, sí, después te firmo. Dale. Che, bueno, hoy vinimos con un episodio, ¿cómo vas a decirle?
Informativo.
Sí, informativo.
Más que...
Sí, más relajado, ¿no?
Más relajado,
vamos,
sí.
Sin tantos cosas preparadas.
Claro.
Lo armamos medio ahí en sobre la bartola. Tenemos episodio What the Fuck.
Sí.
Tenemos nuestro segmento What the Fuck. Tenemos música para recomendar. Yo estuve escuchando cosas interesantes en la semana. Y algo que me rompió la cabeza. Hoy estuve muy concentrado musicalmente.
Concentrado musicalmente.
Esta semana
estuve.
Fui muy productivo gracias a la música que escuché.
Muy bueno.
Así que es una...
Bueno, es un poco lo que hablamos en el episodio anterior.
Es un adelanto.
Que la música te hace como introspectivo, como
claro,
te aísla concentrarte
un poquito.
Más.
Te aísla un poquito.
Ayuda a la concentración.
Te exprime claro. Productividad.
Depende igual.
Quién, ¿no?
Que ayuda a la concentración, bueno, ¿no? Pero.
Claro. Che, ¿con qué largamos hoy, Chris? ¿Qué trajiste?
Bueno,
traje
algo que leí que me llamó mucho la atención.
Sí.
Con respecto a. Al Big Data, a la gran cantidad de datos que se generan. Pero me gustó para traer, para compartir un poco, para hacer más relajado este episodio.
Sí.
Un poco de los datos, que no lo podía creer cuando lo estaba leyendo. Y nada, bueno, un poco de los datos que se generan por día en sitios muy grandes. Como por ejemplo eBay, Google, Facebook, Twitter, Spotify.
Ok, vos estás hablando de la cantidad de datos que generan.
La cantidad
sitios.
De datos que se generan, digamos,
o sea,
en esas plataformas.
La cantidad de información que recaudan también, ¿no?
La cantidad de información que es, claro, que genera y que recaudan también.
Bien.
Por día estamos hablando.
Bueno. Tírame números, ¿vamos con números
te tiro números directamente.
Bien. A ver, me voy a asustar.
Claro, primero vamos con la cantidad de búsquedas que hace, que se realizan en Google cada minuto. Primero vamos por minuto,
bueno.
Después vamos por días.
Dale.
En cuestión de almacenamiento y capaz que un poco más técnico con terabytes, petabytes,
okay.
Gigas y esas cosas que vamos a explicar un poquito, ¿no?
Dale.
La importancia de los datos y bueno, y la cantidad de información que se genera.
Ok.
Google procesa más de 2 millones de búsquedas cada minuto.
¿Qué?
O sea. Cada minuto que pasa,
sí.
Hay 2 millones de búsquedas.
2 millones de personas como yo ahora.
Exactamente.
Buscando por minuto.
O sea, 2 millones de personas.
Una bocha.
Yo me pregunto a los servidores. ¿Cómo?
Igual no viste, ¿no viste algún video de los servidores?
De los servidores de Google, ¿no?
No, son... O sea,
yo creo que es como Disney, pero en servidores.
Tamaño fábrica, sí. O sea,
tamaño
enorme, campo, sí, coso pasivo.
Claro, y aparte debe estar todo distribuido. O sea, no es que lo tienen solamente ahí, claro. Sino
¿Te
que...
imaginas ir un día ahí? Para, yo me imagino esto, ¿no? Vas al servidor de Google, ¿no? Y decís, bueno, ¿dónde estará la letra E? ¿Cómo lo tendrá el individuo?
Claro.
¿Cómo lo tendrá la nomenclatura? ¿Cómo estará? No sé, Argentina, no sé, por ahí lo tienen. América Sur, Argentina, Mar del Plata. Letra Z. Letra T.
Yo creo que
ahí
ni siquiera, claro.
No, así no.
Vos decís que es como un fichero grande.
Claro, es un fichero de disco duro.
Pero de disco duro.
En vez de papel, claro. De disco duro. Acá
¿Y qué,
está
¿y qué la... habrá, por ejemplo, no sé, drones que lo manejan? Tenés que...
No sé, robots. ¿Para qué drones?
Directamente.
Un robot. Sé que hay con mucha refrigeración porque eso levanta el aire.
No,
bueno,
mirate, sí.
Pero, ¿te imaginas, no sé, ir y desconectar uno?
¿Perdiste la información? Es que eso es lo que yo creo que está distribuido. No creo que lo tengan ahí.
No,
sino
pero
que...
¿qué pasa? ¿Es el quilombo que armás?
Sí, olvidé.
¿Qué vas a decir? Che, este cable, ¿qué?
¿Sabés cómo entras ahí igual?
¿Qué
es más
quilombo?
Difícil que... Claro.
Yo creo que
es más difícil
ahí.
Que entrar a Área 51.
Entrás ahí. Tocás
Área 51, creo.
tocas un cable. O sea, sí. Desapareciste.
Sí, sí.
Desapareciste. Sí, no, sí. No estás más. O sea, no estás más.
Es que igual que se pierdan poner 2 millones de búsquedas que se hagan. Bueno, perdiste las búsquedas que se hagan.
Claro.
Ahora todos los otros datos que recolectan.
Ahora, pensemos lo que recaudan en esas 2 millones de búsquedas también, ¿no? Porque viste que tiene el servicio ese de.
Sí.
Por búsquedas, por clics, bueno, el Google Partner, no sé cómo se llama.
Es que hay mucho.
Lo que
hay una.
2 millones de búsquedas por minuto.
Hay un negocio importante.
2 millones de búsquedas por minuto.
Sí, hay un negocio importante en cuestión de los datos también. Es increíble que la información sea hoy el nuevo petróleo, por
decirlo. Y para algunas forma. Para algunas industrias, tal cual. Es para que, muchas industrias, en realidad.
Es que todo avanzó muchísimo. O sea, mezclando esta gran cantidad de datos con lo que es un poco el internet de las cosas.
Sí, aparte tenés menos. Lo que pasa es que cuando aplicás bien, o sea, a nivel empresa, ¿no?
Sí.
Cuando vos recaudás, o sea, la información está, en algún lado está alojada. Cuando vos recaudás bien esa información y la administrás bien, y la analizás primero, la administrás bien, tenés muchas menos chances de fallar.
Es que,
en ese, no sé, lo que vos te propongas, si querés, no sé, vender más a tu público objetivo, tenés mucha menos chance de fallar. Eso es lo que tiene de valioso la información.
Claro, exactamente. Es todo en cuestión de conocer al consumidor. Mm. O al usuario.
Usuario barra consumidor.
Barra consumidor, claro.
Porque también, seamos sinceros, yo no le creo a nadie, mi punto de vista personal, yo no le creo a nadie de que la información no se vende, como fue todo el quilombo que hubo con Facebook y eso.
No, la información se vende, por supuesto.
No le creo a nadie. Así que, al fin y al cabo, si es usuario para uno, es muy probable que sea consumidor para otro.
Claro.
Y la información que recaudó uno como usuario, a otro le
sirve
para generarlo su consumidor.
Claro, tiene sus beneficios y tiene sus contras también.
Sí.
Porque el beneficio puede ser que cada vez los avisos que te muestran están mucho más personalizados.
Claro.
Es decir, no te van a mostrar algo de lo que a vos no te interesa. Por ese lado está bueno, en cuestión a las noticias, por ejemplo.
Sí, noticias.
Lo que tiene Google con las cards, que es que directamente te va mostrando noticias de acuerdo a lo que hayas indicado como tu interés. O te va mostrando cosas nuevas, pero capaz que le podés ir diciendo, che, esto no me gusta.
Sí,
recomiendo también para mantenerse informado. Está bueno.
O te chumeas las cookies a ver qué estuviste viendo.
Claro, tal cual. Tienen un montón, igual deben tener un algoritmo enorme de identificación de qué es lo que te gusta.
De interés.
También tengamos en cuenta que hoy maneja todo, básicamente. Hoy vas con el celular y Google Maps está sabiendo cuál es el recorrido que vos hacés.
Sí, pero ni hoy, eso, o sea, hay cosas mucho más.
Es como que.
A detalle, más allá que eso, o sea.
Sí.
Hablando de Facebook, ponele, desde Facebook, Instagram, WhatsApp, que
sí,
son todos productos de Facebook, ya con eso, imagínate, vos tenés una ¿cómo se dice? Las redes sociales, ponele que tenés una vida social virtual,
sí,
Facebook recauda los datos de dónde estás, con quién te juntaste, con a quién le mandas más mensajes, o sea, eso es lo que digo.
Por supuesto.
¿Qué páginas ves en Facebook? ¿Qué perfiles ves en esto? ¿Qué búsquedas haces? ¿Qué
también es importante?
¿Qué hashtag seguís?
Sí, también es importante el análisis de los datos.
Claro.
Porque podés recaudar mucha información, por ejemplo, con todos los que son los accesorios que
también
pueden llegar a tener dispositivos que se comuniquen directamente,
claro,
y también sean transmisores de información.
Uh-huh.
Eso te genera una cantidad de datos enorme en las cuales después vas a tener que hacer un análisis, porque muchos de esos datos no van a servir seguramente.
Claro.
Y combinados con otros accesorios u otros artefactos, tenés como cada vez más precisión del usuario y consumidor. Pero bueno, sigamos avanzando con esto, ¿no?
¿Viste que hay gente que está medio paranoiqueada con eso?
Sí, pero hoy en día, de última, tenés que hacerte Amish e irte a vivir, no sé.
Pero la paranoiquean feo, boludo. Viste que no, yo no tengo redes sociales porque me espían, porque me. O sea, no digo que esté bien ni mal ni los critico.
Es que
digo
muy probable, nunca te ha pasado. Nunca les ha pasado.
Saben dónde estoy, saben todo de
mí. Claro, pero nunca les ha pasado hablar. Y hablar de algo, ni siquiera hacer una búsqueda. pero después te sugiera eso mismo de lo que vos estuviste hablando, así. Ponele, nosotros estamos hablando de algo, ni siquiera hicimos una búsqueda.
Wow.
Y por favor, si les ha pasado, estaría bueno que,
bueno,
que
también, lo comenten. También te pasa, por ejemplo, que...
Pero a mí me ha pasado muy seguido. O sea, de que te recomienden cosas que vos decís, pero si yo esto todavía ni lo busqué. Es claro. Como que...
Bueno, pero por ejemplo, te pasa, si, no sé, nos juntamos, no sé, con alguien, un amigo tuyo, ponele.
Sí.
Y yo me junto, no sé, dos veces a cenar, ¿entendés? Nos juntamos dos o tres veces. Ya al toque, en breve tiempo, me lo va a sugerir como amigo de... Como una sugerencia de amistad en Facebook, estoy seguro.
Sí, muy probable. ¿Sí? Sí, sí.
Eso sí pasa.
Tal cual.
Por ejemplo. Eso es por la locación, porque se puede estar cerca, porque lo que sea.
Sí.
Porque debe tener un algoritmo. Ah, mirá, vos sos amigo de este, y este también es amigo de este. Bueno, y estuvieron
sí,
cerca tantas veces como tú. Ah,
es una...
Sugerencia de amistad.
Sí, es que todo Facebook es una teoría de grafos enormes, donde... Se van interconectando, digamos.
Teoría de grafos.
Sí.
Tomá, no sé de qué carajo estás hablando, pero buenísimo. Buenísimo. O sea, uno aprende, ya me lo llevo.
Es matemático, igual...
Me lo llevo de tarea.
Está bueno para investigarlo.
Bueno.
Yo tampoco lo sé mucho, pero sé que es como interconexiones cada vez más. Este conoce a este va a conocer a este, y este puede conocer al otro, y así sucesivamente se va armando como una red... Enorme.
Perfecto. Pero teoría de grafos.
Teoría de grafos.
Dame datos, a ver qué pasa, qué más pasa. Contanos.
72 en cada minuto, ¿eh?
Sí.
72 horas de nuevos videos en YouTube. O sea, suben.
¿Se suben por minuto?
Por minuto, 72 horas.
Wow. O sea, por minuto es imposible que veas todo lo que es.
No.
Te da la vida.
Hoy en día, no, nada. Podés ver. Un minuto. Estamos hablando
en un
de
minuto se sube 72 horas segundos, de contenido.
60 segundos, 72 horas
tranquilo,
de contenido.
Tranquilo.
2 millones de búsquedas.
Sí.
O sea...
Por minuto.
Claro. Bueno, después un supermercado procesa... Supermercado grande.
Sí.
Estamos hablando de Walmart procesa casi 17.000 transacciones por minuto.
¿Qué? ¿Cómo por minuto?
Sí.
Transacción. ¿What?
O sea, compras que se van haciendo, no sé si virtuales.
Sí, sí, Walmart es enorme. Una locura, boludo.
Sí. La verdad es que.
¿Qué más tenés? A ver. Dame datos.
Organizaciones individuales. Va, en realidad, organizaciones y gente individual lanza 571 sitios web por minuto.
Estamos, o sea, hablando. Se largan 571 sitios web por minuto.
Exacto.
O sea, freelancer, esas cosas.
Exacto, freelancer o empresas. 571 sitios web por minuto. Lo que te deja...
La cantidad
de páginas web que hay. O sea...
Hay que poner servidores, hay que invertir en servidores.
En servidores.
No hay espacio para nada.
No sé. Yo creo que un día una ciudad va a ser de servidores.
Claro, como... puede ser.
Aunque no sería muy factible, viene alguien, te tira una bomba, voló todos los servidores y te perdiste toda la información.
Es una lástima.
Creo que lo mejor es...
Volvimos a 1920.
Creo que... Así es, bueno. ¿Cuánto debías vos? Bueno, un poco de eso lo trata el Club de la Pelea, ¿no?
Claro.
Pues, que tiene esa idea rebelde de querer hacer eso. No, yo creo que está distribuido. O sea, no, nunca te quedarías sin información.
No creas, está distribuido.
Está distribuido.
Hay copia de todo.
Hay copia de todo, mirate. En un pen.
Seguro,
un pendrive.
Claro.
Y después, esto es increíble. Cada minuto, Facebook procesa casi 350 gigas de datos.
¿Qué? ¿350 gigas de datos procesa?
Sí. Cada
minuto.
Por minuto.
Una animalada, boludo.
Sí, sí.
Es una animalada.
O sea, lo que estamos generando. Por suerte esto no genera nada a nivel, ¿cómo sí, se llama? Impacto ambiental. No está.
A nivel, está, si no ya.
Sino, a nivel calentamiento global.
Primer
si
año,
no, ya.
Primer año de fe. Bueno, no sé el calentamiento global.
No sé, porque claro, por la cantidad de servidores y...
Sí, la cantidad de servidores necesitan mantenerse con frío. Ese frío son...
Electricidad.
Es electricidad que electricidad se gasta.
Electricidad que se gasta, sí.
Hay que ver.
Ojo, ¿eh? Habría que ver.
Hay que ver.
Pero si generamos mucha información.
Es demasiada data. Es pasa que somos,
o sea, yo creo que siempre generamos
esa... Somos 7.000 millones de habitantes, chabón.
Yo creo que siempre generamos esa información igual.
Imagínate la información que, por ejemplo, no sé, vos tenés el celular así, tiqui. Vos sos, imagínate los que están de vacaciones, porque siempre que estás de vacaciones subís más fotos, ¿no? Hablas más, no sé qué, contestás los WhatsApp, ¿entendés?
Bueno, ¿cuántos? Acá no está igual la data, por lo menos de lo que traje. ¿Cuántos mensajes de WhatsApp se pueden generar por minuto? Es como que...
Muchos.
¿Cómo bancás eso, no? También la ¿cómo pensás el tema de una aplicación escalable a ese nivel?
Ponele sí, que no, escalable también es almacenar los datos, porque la aplicación, digamos, puede tener la...
Sí.
Puedes procesar un montón de peticiones, de requests, no sé, puede hacer un montón, ¿no? Pero el tema es también dónde carajo aloja todo ese quilombo.
Sí.
¿Cómo no? Imagínate que... ¿Sabes? Yo me imagino ponerle que pasa todo por este teléfono es WhatsApp y de acá dirige al teléfono que vos le querés pegar. Imagínate una cola de mensaje de WhatsApp.
No llega nunca más.
Mandás un mensaje hoy al grupo, ¿viste?
Ayuda.
El fulvito de los martes, el grupo, fulvito de los martes. Che, yo hoy no puedo, no sé qué. Llega el martes que viene, te putean todo el semana.
¿Por qué no avisaste? Yo mandé el mensaje.
No, yo mandé, boludo.
No haya llegado.
Como el orto, que la cola, esto, boludo. Que
es
no.
Otra cosa. Claro.
Está todo acoplado el sistema, no llegó.
Y el último dato, se mandan, bueno, no es WhatsApp, sí, pero son tweets,
sí.
O sea, envía 277.000 tweets cada minuto.
Se generan, claro. Mierda.
277.000 tweets.
Por
esto estamos hablando cada minuto.
Qué locura.
O sea, la información que estamos generando... Y cómo también, cómo toda esa información se puede utilizar después para diferentes cosas.
Claro.
Bueno, por suerte también tiene su lado bueno generar tanta información. Porque cada vez se puede hacer más preciso, por ejemplo, en el tema de la medicina.
Sí, claro.
A veces donde puedas detectar cada vez más a través de toda la información que se genera.
Claro.
Y un poco de la inteligencia artificial. Tratar de generar esos algoritmos o ir aprendiendo cada vez más para poder generar soluciones cada vez más eficientes, más en el campo de la medicina, que es un tema.
Claro.
No solo eso, sino imagínate que ya los autos también vienen con dispositivos que se ahora conectan salió... directamente a la central. Y la central es, si detecta si tiene un fallo o algo, y creo que te avisa.
Ahora
se pone en contacto el servicio de atención al cliente.
Sí.
Hay cosas muy buenas con respecto a...
Salió un Tesla ahora, nuevo, se maneja solo.
¿El Tesla?
Sí. Salió un Tesla ahí que se maneja solo, el chon.
Sí.
Vas ahí, no tocas nada y el flaco se maneja
solo. Un embole.
Se maneja solo, no sé si está bueno o no, pero se maneja solo. Imagínate, vas
a lo sumo
ruta 2, Buenos Aires. Imagínate, ruta 2, Buenos Aires, Mar del Plata.
Sí.
Te estás yendo, sos de Buenos Aires.
Sí.
Te estás yendo a Mar del Plata cuando se van todos. 15 de enero se van todos juntos, un dolor de huevo, un viernes. Se van todos para allá. ¿Qué haces? ¿Qué es ese ruido? ¿Paneaste? Suponete que se van todos a Buenos Aires. 15 de enero.
Sí.
Salen derecho.
Sí.
No, tú se manejas solo. Si estás para atrás,
te estirás.
Ruta 2,
todavía. ¿Pero vos viajarías confiado?
No sé, pará. Yo te estoy diciendo lo bueno, yo soy un poco optimista. Claro. Te digo lo bueno, te tirás así para atrás, pum. Va, te despertás, la plata, chao, listo, ya está.
Sí, llegaste.
Increíble. El problema es que capaz que vuelve, o sea, te bajás el auto y está todo abollado, le faltan las dos luces
adelante. Claro, tal cual.
Se rayaron todo. Puede pasar.
Esa es
pero
la contra que
está,
tiene.
Está, boludo, está. Yo vi un videito ahí, una review. Y el chabón se maneja solo. No sé el modelo como es, pero es el último Tesla que salió. O uno de los últimos.
Sí.
Maneja solo el chabón. Más cuando tiene, ahí tiene sensor de proximidad. Encima te muestra, tiene una consola que parece la pantalla de un iMac.
Sí.
Bueno, así es la pantalla, así, como un iPad Pro gigante, así. Sí. No tiene nada más el tablero. O sea, es todo liso, todo, y tiene eso, una computadora a bordo, literal. Es una pantalla así. Y nada, vos, si vos ves el GPS por donde vas, el chabón, cuando vos tenés auto cerca, tiene los sensores de proximidad y te muestra cómo está viendo el tráfico. Y ponele, si un auto que está delante tuyo se va más adelante, ponele, ya no lo ve, en un rango, no sé, bastante interesante el rango. Pero si vos te acercás ahí, ya empieza a ver, si te acercas mucho, ya empieza a frenar, y calculas la velocidad de las que va, entonces la distancia de los costados.
Yo creo que hoy en día se volvió como... siempre hago hincapié
pasa
en
que
esto.
Hay cosas, a mí sabes que me sorprenden que te interrumpa, pero sabes que me parece que las cosas útiles ya llegó a las cosas útiles también, ¿ves? Ese tipo de... Antes como que decía, bueno, mirá, si yo hago así con, no sé, una ruedita que estaba ahí tirada en el piso, si yo la hago así con la mano, el sensor de proximidad hace que se vaya más para allá. Es como que la manejaba con la mano. Si la agarro, viene. Sí. Si la empujo, se va. Si hago para el costado, bueno. Ahora ya lo aplicaron en un auto, ¿eso entendés?
Claro,
a
sí,
eso es
sí,
lo que
sí.
Como que ya se volvió a cosas cotidianas, a lo útil, a lo diario. Entonces es como que...
Es que eso está bueno. Ahí. Después hay cosas que, yo qué sé. Ponele, un lavarropas que lo puedas programar desde tu casa para que arranque. Perdón, programarlo desde cualquier lado para que arranque. Y tenerlo directamente y saber cuándo terminó de lavar la ropa.
¿Sabes? Sí, es espectacular.
Es como que... Sí, es como que hay muchas cosas que...
Ah, bueno.
Que cuando se mezcla, digamos, el poder de la tecnología con soluciones cotidianas o en realidad un poco de todo, ¿no? El poder de la tecnología en lo que es físicamente con lo que es, no sé, la programación en sí y tratar de mezclar todo eso y también se mete ahora... está ganando mucho mercado también va el caso por esto, la estadística, el análisis de los datos, entonces es como que se forma un ecosistema así que genera soluciones mucho más consistentes
eso, ¿no?
Y también se genera esto de que, bueno, hoy no hay limitaciones, porque la realidad es que no hay muchas limitaciones. Vas a tener el tema de cómo lo llevas a cabo. Pero no hay limitaciones, es decir, si vos querés para tu negocio incorporar algo que, no sé...
bueno, están las formas y las limitaciones deben ser, en muchos casos son burocráticas, pero más allá de eso, digo, la imaginación es lo que te va a limitar.
Claro, pero una idea, hoy en día, se puede llevar a cabo, capaz que antes era muy difícil por una cuestión de, no sé, de los dispositivos que había o que no se contaba con esta tecnología... Pero yo creo que una idea no se la tiene que subestimar.
No.
Es como que...
No.
Creo que nunca, pero digo, hoy más que nunca por el tema de que se puede lograr construir lo que sea.
Yo coincido completamente. Che, en base a los datos que tenías...
Sí, tengo uno más que también es increíble.
Dámelo.
Cada minuto...
Sí.
Se generan 100 millones de mails. 100 millones de mails cada minuto.
El 80% son spam. Me la juego. Me la juego acá.
Totalmente.
Me la juego acá.
Otra de las cosas, los famosos chatbots.
Sí.
Buenísimo. Para el servicio de atención al cliente.
Sí.
Que puedas identificar preguntas frecuentes o... Yo qué sé, lo que podías tener en una página hoy en día, tenerlo en un chat y poder que ese, ¿cómo se llama? Ese algoritmo de inteligencia artificial pueda detectar lo que vos necesitás y te lo...
Sí, no sé si es tanto inteligencia artificial, pero sí.
Sí, porque cada vez va aprendiendo más.
¿Aprende?
Si no me equivoco. Aprende de lo que le vas preguntando. Depende de cómo esté diseñado.
Claro, pero aprende
pero me
eso.
Parece
bots
que
aprenden que
sí.
O sea, en base a respuestas.
En base a respuestas y todo van almacenando información y cada vez van perfeccionándose.
Ahí
por lo menos por lo que había visto. Los
ahí
chatbots.
Sí sería.
Muy, muy bueno también. Creo que es una buena herramienta.
Sí, para... sí, pues si tenés servicio y necesitas atención al consumidor o atención al cliente, lo que sea.
Entonces, ahí es una manera
cuando
también...
cuando es masivo que no da, o sea, no da abasto.
Claro.
Por la
y hay veces que también lo que física. Se detecta es que las preguntas muchas veces son las mismas. ¿Cuántas veces podés llegar a hacer una pregunta que no...?
Las fax.
Las famosas
fax.
Claro, tal cual.
Sí, las frequent asked questions. Más o menos. Qué inglés, boludo, qué inglés que tiene. Estoy rompiendo.
Sí, exactamente eso. Las preguntas frecuentes que capaz que el usuario, si no en la página, se tiene que ir a dirigir, se dirige a preguntas frecuentes, tiene que ir a verlo directamente en qué podemos ayudarte, poner un chat ahí, es algo genial. Pero bueno, todo eso también se logra un poco con obtener datos del usuario, analizarlos y cada vez ir perfeccionándolos más. Bueno, un dato más que nada a todo esto, pero 100 millones de mails, la verdad que es increíble.
Yo sostengo la teoría de que el 80% son
spam.
Completamente.
¿De qué? ¿No?
De muchas cosas puede ser. Spam.
Claro, spam directo. Y después, a nivel almacenamiento,
sí.
eBay, que es como el Mercado Libre de afuera.
Sí, por eso.
Para que tengan una idea los que no lo conocen, genera 100 petabytes. Ayúdame a decodificar esto y también para explicarlo.
100 petabytes sería serían 100 teras. Un petabyte son 100 teras.
Bien.
Terabytes. Un terabyte
sí,
son 1000 gigas.
Son 1000 gigas.
O sea, tenés un... A ver, un giga son 1000 megabytes.
Sí.
1000 gigas son un terabyte. 100 terabytes es un petabyte.
Perfecto. Bueno, entonces no sé si quedó claro y lo pudimos seguir, pero 100 petabytes, una bocha de información.
O sea, 100 petabytes
por día, estamos hablando, 24 horas
por día generan 100 petabytes de almacenamiento. Y, almacenan.
Sí. Google también.
Sí.
Facebook. Más de 30 petabytes.
Por día.
Por día. Yo te juro, todavía sigo pensando cómo hacen con el almacenamiento. El que, okay. Imagínate el que administra estos servidores, ¿no? Genio.
Un crack. El que está ahí controlando todo.
Claro, tal cual.
El arquitecto. En la Matrix se llamaría el arquitecto.
Claro, tal cual. Es que es ese. Para mí el que fue a ver a Neo en la película es el que maneja a todos los servidores
de
Google.
Es el que maneja los servidores de Google. El arquitecto.
Claro,
es más,
cual.
Matrix se filmó ahí.
Directamente.
En la oficina de la
y aparte te lo imaginás ahí con todas teles, todo gigante, sí. Con todos los monitores.
Y entras y
viendo todo.
Viendo cosas que vos nunca vas a entender, ¿entendés? Que entras así y ves todos los numeritos, un coso de la Matrix, ¿entendés? Claro, números raros, una cámara que no sabes a qué apunta, pero supuestamente es primordial, ¿entendés?
Claro,
como que está apuntando a la vitrina del Santo Grial, ¿entendés?
Sí, sí, la verdad.
No importa nada.
Después, Twitter, 100 terabytes, que 100 sería un petabyte.
Bien.
Pero 100 terabytes, vamos a ponerlo un poco más cotidiano.
Sí.
¿Cuánto puede tener un disco rígido hoy en día?
Un tera.
Un tera.
Sí.
O sea, un disco rígido que hoy es, ponele, algo normal.
Sí, un tera es normal.
Hoy
sí.
Un tera es normal.
Sí.
Bueno, es tener 100 discos rígidos.
Sí,
en un día lo llenaste.
Vos pensás que
lo llenás en un día.
Vos pensás que un tera, ponele, no sé, depende lo que hagas, ¿no? Pero ponele de uso normal, ponele de uso de tu casa o lo que sea, tenés todas las fotos, todos los videos, toda la música, no sé, lo que mierda tenga, las cosas típicas, y te sobra una bocha. Te sobra un montón, ponele que le pongas juegos,
claro,
todo, juegos pesados, no sé qué, ponele y te sobran, ponele 200. Bueno, estos chabones llenan 100 de eso por día.
Por día. O sea, 100 discos rígidos de un terabyte para que se entienda.
Sí, y que encima la información no es un juego que pesa 50 gigas. O sea,
no,
la información son mensajes, o sea, es de la cantidad de información.
¿Cuánto puede tener?
Gigante.
Claro, y deben tener un archivo JSON que. O sea, un archivito mínimo de texto que.
Claro, sí, son
tenga
una bocha, es medio
nada.
Cifrado, ¿viste? Así con
claro. Cosas. Y Spotify.
Sí.
64 terabytes por día.
Por día.
O sea, 64 discos rígidos por día. Nosotros estamos diciendo con toda la música que vos le podés poner y todo, no llegás a llenarlo. Es
claro.
Como. Bueno, estos por día
una
te generan.
Una animalada.
La verdad que... Nada, me pareció interesante. Quería compartir esta información.
Sí, porque también ayuda a darle un poquito de forma a lo que uno piensa. No, porque la información, bueno, eso tiene que estar almacenado en algún lado.
Claro,
la información para que persista tiene que estar almacenado en algún lado, así que está bueno.
Tal cual.
Bueno, y lo interesante de todo eso es que toda esa información que genera,
sí,
es primero con qué herramientas utilizar y que sea útil esa información, o generarla útil para aplicarla a tu negocio o a lo que quieras emprender, y también el cómo, o sea, las herramientas son, ponele, cómo la obtenés esa información,
sí,
y después cómo esa información, ya que la obtuviste, la información que vos te interesaba, cómo la aplicás, en qué con qué metodologías, con qué otras herramientas. Por ejemplo, se está hablando de, bueno, yo quiero saber qué están comprando las adolescentes de entre 15 y 18 años, qué tendencias hay, qué información puedo recaudar, con qué herramienta la puedo recaudar. Bueno, ahora esta información que ya la tengo, ya sé lo que compran, ¿qué hago? ¿Entendés?
Claro, tal cual.
¿Qué hago? ¿Cómo, cuál es el plan de acción para canalizar, sí, esa información y para decir, bueno, tengo algo,
bueno,
rentable?
Algo para poder empezar con esto también es el seguimiento de las métricas en el caso de que tengas una página web.
Sí, bueno.
El seguimiento de,
sí, las redes sociales,
cómo interactúa el usuario, claro, para...
Sí, las redes sociales, cuando vos te haces una cuenta como empresa en Facebook, Instagram,
sí,
y bueno, las demás también, te da métricas. Te dice, bueno, vos te sigues, o sea, el 60% de tu audiencia o de tu...
Sí.
Son mujeres de tal edad, mayormente de esta zona.
Claro,
es útil eso. Ya ahí
es
tenés
una buena...
A gran escala, pero tenés información.
Claro, tal cual. Pero también está bueno... Sí.
Concha de tu madre, Cristian, te odio.
¿Siempre estornudas así?
Sí, siempre te puteo. también está bueno.
No, que también está bueno, capaz que acá nos fuimos a grandes volúmenes de información, pero me pareció algo interesante porque no lo podía creer la cantidad de datos que generamos, ¿no?
Sí.
Pero bajándolo un poco, digamos, a cuando alguien quiere, tiene un negocio y capaz que quiere empezar a ¿cómo se llama? A aplicar esto.
Sí.
A conocer un poco más el usuario, qué es lo que hace. Hay muchas herramientas. Sí. Algo bueno también es en las redes sociales, como dijiste vos, permiten esas cosas.
Sí.
Y se pueden generar campañas también. Sí. Campañas muy interesantes, donde podés segmentar, donde podés decir, bueno, quiero que mi aviso sea para personas de 18 a 30 años, que, sí, residan en tal lugar y que tengan estos gustos. Parece que no, pero con eso... es como que podés tener...
Sí, eso es mucho más asertivo.
Claro, exactamente. Tenés más información y también tenés una estadística.
Sí.
En cuestión a... Y también lo que tiene de bueno las campañas es que si cada vez sos más efectivo, a vos te sale menos esa campaña. Porque es como que dice, bueno, Facebook dice, bueno, ponele, tengo esta información, se lo voy a mostrar a los usuarios que vos me dijiste. Dependiendo de si les gustó o no, o entran o... interactúan con eso,
claro,
a vos el costo te sale menos, si no, te sale más. Pero está bueno para tenerlo en cuenta.
Sí.
Son herramientas que son para tener métricas y poder tomar mejores decisiones o ver, bueno, a ver qué es lo que podemos hacer con esto. Con una página web, por ejemplo,
sí,
se puede implementar Analytics, que también, claro, te da muchísima información. Facebook también tiene una parte.
Sí, pero hay herramientas para todo. Hay herramientas, por ejemplo, yo hice una ¿cómo se llama esto? Un seminario, no es un seminario, un workshop, vamos a decir, sí, de experiencia de usuario, por ejemplo.
Sí.
Donde explicaban diferentes herramientas que, por ejemplo, para el caso de una página web, podías ver cuáles son las zonas de calor de tu página web. O sea,
claro,
dónde,
exactamente,
dónde más... O sea, dentro... Ni siquiera dónde hacen clic, sino dónde se dejan el foco,
sí,
de la pantalla de tu usuario. O sea, qué es lo que primero le llama la atención, dónde hacen más clics, de qué página se van antes que otra. O sea, dónde tienen más permanencia. Hay un montón de herramientas. Hay,
claro,
miles. Ahora yo no me acuerdo los nombres de estas porque la verdad que estaban buenas, pero...
No, pero están buenas para tenerlas en cuenta.
No, pero a lo que quiero decir, estamos hablando de ese tipo de herramientas, ¿no? Claro. Herramientas de hackear la base de datos de Facebook, no estoy diciendo eso.
No,
estamos hablando de...
Igual si lo haces sos un maestro y
sí, igual,
probablemente... Bueno,
antes de que vayas a la cárcel me gustaría entrevistarlo. O entrevistarla, no sé.
Es que no creo que vaya a la cárcel igual.
No, va a ir a trabajar.
Yo creo que va a ir a trabajar directamente
a la NASA.
Ahí. No, va a trabajar en el mismo Facebook.
Lo van a poner a trabajar en Facebook o en alguna organización gubernamental y nunca vamos a ver quién fue.
Claro, tal cual.
¿Entendés? Sí, y como sí. Capaz que...
Igual una vez le hackearon a Mark ¿a Zuckerberg.
¿Sí?
Sí. Bien. Le hackearon una vez y le pusieron no sé qué mensaje.
¡Ja!
Y nunca se supo cómo. Creo que nunca se supo cómo.
Sí, era el socio.
La compu prendida.
Ahora es el socio de Zuckerberg.
Dejó la compu prendida. Y yo le dijo:
jaja, boludo.
Y nosotros nos comimos todo el cuento. Ay,
Nos vendieron
que lo habían hackeado.
Nos vendieron noticias falsas. Seguro que había un mensaje subliminal en la noticia y después salimos a comprar algo.
Claro,
unos giles bárbaros.
¿Qué escuchar cuando estás trabajando? ¿O qué escuchás cuando estás trabajando?
Sí, me encanta este segmento. Ese es el momento donde me relajo mucho. Este es el momento donde bajo a tierra. ¿Qué trajiste, Chris? Contame.
Yo traje... En realidad lo que estuve escuchando es dos guitarristas de blues, para quien le gusta el blues.
Mira.
Blues rock. Que es Robin Ford.
Bien.
Y... Joe Bonamassa. Bonamassa.
Bonamassa la conozco.
Una versión que tiene Joe Bonamassa que se puede ver en YouTube de Lazy, un famoso tema de Deep Purple, me partió la cabeza. La verdad que increíble.
Gran guitarrista Bonamassa.
Gran guitarrista.
Animal.
También un gusto importante para tocar también. Tiene muy buen gusto para tocar.
Uh-huh. Y Robin Ford no lo conozco.
Robin Ford es otro guitarrista, también viene como del blues, también incorpora cosas del jazz, del funk, un poco de todo. Un buen tema para escuchar estando así, mientras estás trabajando.
Sí.
Justamente, que escuchar cuando estás trabajando. Yo recomiendo Cut Me to the Bones.
Cut Me to the Bones. Sí. ¿Sabes que escuché ese tema?
Sí, te lo...
Pero tenés otro, después tenés Bad to the Bones.
Bad to the Bones es otro. Ese es de la película.
Pero te suena o no.
Sí, George Thorogood. Ese mismo.
Pero con esta cara,
a la cámara, a la cámara. Bueno.
Bad to the Bones.
Ese, Robin Ford. Así que...
¡Bah, to the bones!
Te lo estás cobrando. Era obvio. No, bueno, así que ese tema. Esos dos temas. Lazy y Cut Me to the Bones.
De Robin Ford y el otro
de
la...
Robin Ford y de Joe Bonamassa.
Joe Bonamassa me gusta. Che, bueno, yo estuve escuchando... no sé cómo llegué ahí. Estoy escuchando Retrowave. Vengo con un género musical. Yo no sabía que existía el nombre del género. O sea, la música sí yo ya había escuchado. ¿Dónde escuché esa música, por ejemplo, para acá vamos a hacer a todo el público? Acá presente, la gente de la grada, como siempre. A todo el público que está escuchando y la gente de la grada acá.
Sí.
¿Dónde puedes escuchar esa música? En la intro de Stranger Things. Cuando viene el cartelito que se te va acercando así que y se vienen las luces rojas, bueno, que hace que es todo como una música medio con sintetizadores y así medio ochentosa,
sí,
que parece música de videojuegos pero como que está más producida,
sí,
bueno, así es el género musical, se llama retro wave.
Mirá qué buena.
Creo que tiene otro nombre también. Yo lo conozco como Retrowave. Lo conocí como Retrowave.
Stranger Things creo que tiene toda su estética basada así.
Su estética está
en los
80. Sí. En principio de los 80 está basado ahí.
Sí.
Pero sí, te hace acordar a música de esa época o ponerle de películas más producida también. Porque algunos tienen. Algunos, no sé, hay una lista en Spotify. Yo recomiendo el género, listas hay un montón.
Sí, sí.
Pero
sí.
Hay una lista de Spotify que. que justamente es como que ya la onda viene con los mismos colores, así medio fosforescentes, como con las medio con las letras tipo glow, ¿viste las letras, la letra sí. glow, que es como hinchadita, sí, así sí. como si fuera un globito? Todo fosforescente, viene con esa onda, muy de los 80, muy, no sé.
Pero mezclado con algo de ahora, ¿no?
Claro, algunas cosas vienen con bases así medio hip hoperas, medio chill hop a veces cuando arranca, y después mete todo el sintetizador y empieza como la. Empieza claro. medio así a flashear, ¿viste? Como que estás adentro,
muy bueno.
estás adentro de un videojuego.
Como estás adentro de un videojuego. O sea,
yo sabes cómo me imagino escuchando esa música, ¿viste? Cuando estaban antes, cuando éramos chicos, vos también, ¿te debes sí. acordar? Los juegos que entrabas y jugabas a los rayos láser,
sí.
que te pegaban así, que era. Sí. Bueno, con esa tenías música jugando a eso, me imagino. Bueno, así que retro web, las listas de Spotify cualquiera está buenísimo, pero lo que me sirve a mí primero porque es todo no hay voces, o sea, hay voces casi nada,
sí.
pues todo así sintetizadores y bases. En algunos casos se torna medio monótono, o sea, medio que estás en el mismo nivel y el tema nunca sube ni baja, que es como que es un tema
claro,
sí. temas cortos, ¿sabes? Medio lineales, o arranca con una intro copada y se queda alineada hasta que cae. Pero a mí me gusta justamente en determinados, cuando estás en determinados días, con determinado humor, con determinadas ganas, está bueno porque te concentrás, porque, o sea, lo tenés de fondo, está, es como que música que está ahí motivado y no tiene esas caídas o
claro.
subidas así intensas o voces que por ahí te desconcentran. A mí me sirve, o me gusta ese tipo de música para laburar. Así que nada, esta semana estuve toda la semana con eso.
Con Retro Wave.
Retro Wave, bueno. Semana productiva. Musical.
Semana productiva. Sí, musicalmente.
Sí, sí, sí. Retro Wave. Así
muy
estamos.
Bueno. Lo voy a tener en cuenta. La verdad no lo conocía.
Sí, sí, sí. No, aparte es buenísimo, Copa.
Historias que inspiran.
Vamos con la historia que inspiran. ¿Qué me trajiste, Chris?
Me gustó, la verdad que es motivador.
Sí.
Un joven jujeño.
Sí.
Que hace impresoras 3D para todo el país. A base de material reciclado.
Epa.
Sí. Voy a. Directamente. Voy a transmitirles la información que tiene Somos Jujuy.
Sí. ¿Qué es una web?
Es una. Portal. Sí, es un portal.
Bueno. Somos Jujuy.
Exactamente. Inició con su sueño tiempo atrás y el día de hoy tiene su pequeña empresa y vende a diferentes puntos del país y en Bolivia. A mí lo que me gustó de esto es justamente eso. Tenía.
Estamos hablando de un emprendedor nato.
Un emprendedor nato. Tenía un sueño que era hacer impresoras 3D.
Sí.
Y ahora tiene una pequeña empresa.
De una pyme haciendo. Vende en impresoras todo el país 3D. En Bolivia.
Y vende en todo el país. Exactamente.
Qué crack, ¿no?
Sí, es oriundo de La Quiaca y fabrica impresoras 3D de diseño propio y según mencionó la primera impresora que realizó fue fabricada con partes de videograbadoras y videocaseteras.
Un maestro.
Un genio. La verdad de Manuel.
Manuel
un
se
genio.
Llama.
Sí.
Crack.
Un crack.
Te bancamos, te queremos entrevistar. Yo lo quiero entrevistar.
Sí, sí, estaría muy bueno. Si en algún momento escuchás este podcast.
Te queremos entrevistar, Emma.
Nos gustaría entrevistarte.
Sí, venite, venite.
Una vez que empezó a notar que MyPrint funcionaba y al correr el tiempo iba creciendo cada vez más, decidieron agrandar el equipo y por ese motivo actualmente cuentan con 6 personas trabajando en la construcción de las impresoras. Algo que destaco acá importante.
O sea,
es,
que además generó laburo el chon.
Claro. Empezó con una pequeña empresa, vio que esto iba mucho más y directamente se agrandó el equipo.
Se la jugó.
Me pareció algo muy bueno, la sí. verdad muy, sí, muy sí, inspirador. Sí. Y bueno, hay una frase textual de él que dice: de esta manera decidimos empezar a fabricar impresoras 3D para consumidores finales en serie. Además vendemos nuestro producto al país y en La Paz, Bolivia, detalló Manuel. Además el jujeño manifestó que trabajan con plástico a base de caña de azúcar que se degrada al momento de desecharlo, visibilizando una nueva manera de incentivar a todas las personas de no contaminar el medio ambiente.
Un crack.
Sí.
Una onda, bro. O sea que encima cuida el planeta. Vendiendo,
claro.
Es emprendedor, 23 años, generó laburo con gente. Le vende allá afuera,
sí.
Vende en todo el país y vende afuera.
Sí.
Y encima laburan con. Están cuidando el planeta, porque laburan con materiales reciclables.
Claro. Y dice que. Por último, agrega, ¿qué? Consideramos que una impresora 3D ya debería ser un electrodoméstico más. Mirá. Qué bueno tener una impresora 3D.
Yo nunca tuve una impresora 3D. Yo nunca, ni siquiera usé. ¿Está buena?
¿Las impresoras 3D?
Sí.
Las conozco muy poco.
Ay, sinceramente. Vamos a traer una impresora 3D. Hay que hacer...
¿Podemos traer una impresora 3D acá? Y mientras hacemos todo el podcast, que se vaya haciendo algo.
Eso te iba a decir. Averiguame cuánto vale una MyPrint. A ver, entra. Vamos a ver cuánto sale una MyPrint.
Vamos a ver cuánto sale
una MyPrint. Capaz que lo saco esto, no sé. Pero bueno, es así. Vamos a traer una impresora 3D acá. Vamos a hacer el unboxing.
¡Oh, qué bueno!
Acá arriba. Vamos a hacer el unboxing. El ensamblado... Y el test barra review de la impresora acá arriba.
Me encanta.
Acá en un podcast. Y va a ser una impresora del chabón este.
MyPrint.
Bueno, la verdad que un crack este el jujeño.
Sí, la verdad que sí.
Te mandamos un saludo enorme a Emanuel.
La verdad que sí.
Lo felicitamos.
Saludo a Emanuel. Y si algún día nos escuchás, nos gustaría entrevistarte.
Excelente. Bueno, vamos con el segmento WTF.
Dale.
WTF. Segmento WTF. Chris, ¿querés largarlo vos o largo yo?
Lárgalo vos.
¿Lo largo yo?
Sí,
Bueno, encontré, investigando en las en la penumbra del internet, ya por los lugares recónditos,
sí.
Encontré información interesante. Acá han creado una app que conecta viajeros para que te traigan cosas del exterior.
Muy bueno.
Ejemplo. Un ejemplo. Suponete que vos querés traerte un iPhone de Estados Unidos.
Sí.
Supongamos que un argentino que está en Estados Unidos vuelve a su tierra y justo viene para tu casa, viene a Mar del Plata.
Sí.
Bueno, compras ahí vos, a través de la aplicación lo que haces es te conectás, haces lo que vos querés comprar. Vos decís, bueno, yo quiero comprar esto en tal lugar. A todo esto, alguien, entonces las personas dicen, bueno, yo te lo puedo llevar. Generalmente lo que tienen que hacer, si por ejemplo es un lugar o un espacio, un paquete grande, o no sé, te quieres traer, no sé, un televisor, o no sé, un televisor, pero una computadora, poder con su caja, con todo, pero sí. Lo que tienen que tener de ese espacio en la valija. Las personas que, supuestamente vos querés hacer una compra, ofreces tu compra para que alguien te traiga. Y alguien se ofrece para traértelo. Entonces vos decís, bueno, es como hacer una entrega a domicilio personalizado. ¿Sabés quién te lo va a traer? Claro. No es por una empresa. Así que esto, la gente esta que se llama Kangoo creo que se llamaba. A ver, para que lo tengo acá. Kangoo, me parece que es. Sí, Kangoo. Ya cuenta con 2100 usuarios. 630 viajes y 557 órdenes de compra efectuadas en menos de un mes. Tienen.
Qué bien le hicieron.
Claro.
Igual dice que está muy de moda esto de... Yo no sé a dónde vamos con todo esto.
¿Con qué?
Porque no te mueves de tu casa y te van a traer la comida.
Ah, sí. El delivery.
No te mueves alguien que viajó por vos te trae la
comida
afuera.
Perdón, me corrijo.
No, está bien.
Se llama Kangoo. No, es como Kangoo, pero con R. Kangoo se llama. Acá le explico brevemente la noticia. Dice, ¿qué hace Kangoo? Se trata de una solución peer-to-peer que conecta a personas que quieren comprar productos internacionales que no son accesibles en su país o en su defecto demasiado caros con viajeros de todo el mundo. Básicamente la plataforma lo que permite es que vos quieras comprar algo, supuestamente, no sé, por una, debe tener una API que pega con Amazon, sí. No sé qué, compras por ahí y bueno, necesitas que alguien te lo traiga porque no querés pagar los impuestos, porque necesitas que te lo traigan acá por los envíos, por lo que sea, acá en Argentina pasa,
sí.
O estamos acostumbrados a eso, que es muy caro, porque lo compras más barato, no sé, compras con tarjeta más barato. Y las personas que ven los pedidos, que van, no sé, que por ahí de casualidad vienen a Mar del Plata, ellos se ofrecen a ser la mula, el caballito de carga de tu... Del pedido que vos haces. Entonces los retiran por un domicilio, que seguramente sea un domicilio fiscal de...
Claro.
Está situado en Estados Unidos o donde sea. De estos cargos.
Y algo se deben quedar. Una comisión el que te trajo el viajero.
Claro, porque el viajero lo que va a hacer es así. Mira, te explico el proceso. Es así, dice, conecta. Bueno, en este sentido, desde la empresa destacan que Kangoo elimina la logística del pasado y los altos costos de envío que muchas personas incurren al realizar pedidos desde el extranjero. Eso sí. Se entiende. Dice, asimismo ofrece la entrega de productos a los compradores al tiempo que permite a los viajeros una forma de ganar dinero extra cuando viajan. El otro día hablamos de PedidosYa. Esto es como si fuera, le ofrece a vos que pidas a domicilio, PedidosYa es la plataforma y también PedidosYa le ofrece trabajo a los chicos del delivery.
Claro,
entonces ellos entregan un laburo, PedidosYa se queda con una comisión. en realidad no se quedan con una comisión de tu compra, se quedan con una comisión de lo que te cobra el viajero, sí, por traerte el bien a tu casa. Dice que Cargo adoptó el modelo de negocios del sitio de reserva de alojamiento Airbnb y no para de crecer. Sin embargo, en Stab los usuarios no comparten habitaciones, sino que comparten su espacio de equipaje para proporcionar la entrega de productos obtenidos a través de cualquier tienda online o física del mundo. O sea, que puedes comprar a cualquier lado, sí, siempre lo único que vas a necesitar es que un viajero esté dispuesto o esté por ahí para traértelo acá.
Interesante eso que dijo, adoptó el modelo de negocios de Airbnb.
Claro, o sea, sí, porque en realidad lo que están ofreciendo no es, claro, no es un lugar físico para dormir o para quedarte, están ofreciendo un lugar en la valija.
Claro,
para
tal cual.
Cuando viajan.
Sí.
Lo que necesitas, digamos, generalmente igual no vas a comprar en lugares así recónditos del mundo.
No, no, ¿ves? Obvio.
No, quiero una esmeralda que la vi en no sé dónde, que un anillo dorado va en una cueva. No, no, no. Vas a no, no, en una peltora ahí en Nueva York, claro, me tráeme acá, debo a alguno que viene, ¿no? Va a ser más fácil. Es una, la fundadora es Carla Valdivieso, que es una viajera. Dice que acá menciona que ella aspira a transformarse en el servicio de entrega más confiable, más rápido y más humano del planeta. Así que nada.
Muy bueno. ¿Y
qué trajiste vos, Cristian?
Yo traje Dámelo. Algo que cuando lo leí dije, nah.
What the fuck?
What the fuck? Claro, tal cual, exactamente eso. Eso dije.
No quiero ni mirar.
What the fuck?
Dámelo, dale.
No quiero ni mirar.
Lo está leyendo, no quiero ni mirar.
Sí, sí. Dale. Mirá, te lo tiro así.
Dame
el título. Es algo, después tiro el término, capaz que algunos ya lo conocen.
Sí.
Que comprende la gestión de la propia biología utilizando una serie de técnicas médicas, nutricionales y electrónicas, con objeto de ampliar las capacidades físicas y mentales del sujeto. Estamos hablando de nada más y nada menos que el biohacking.
¿Biohacking?
Biohacking es alterar tu cuerpo,
sí,
poniéndole dispositivos electrónicos para tratar de ampliar, o sea, de perfeccionarte, de ser cada vez más perfecto, no sé.
Matrix.
Vamos a terminar en Terminator.
Matrix, boludo.
De hecho, sí.
O sea, me conecto un chip ahí y no sé, quiero aprender artes marciales y aprendo.
Todavía no. No, pero lo que sí hay es un chip, sí, donde vos te lo implantás, donde lo había visto yo, te lo implantás en esta parte,
sí,
de la muñeca y directamente tenés todos tus datos acá. O sea, es un chip, ¿cómo se llama? RFD.
¿Eh?
RFD. Esto.
Ah, ok.
El RFID, en realidad. O identificación por radiofrecuencia. Ahí
sí,
está.
Sí.
Eso.
Sí, sí, sí.
RFID es.
Tal cual.
Bueno, retomando.
Sí.
En la parte de la muñeca te implantás un chip que es RF de identificación por radiofrecuencia. Y ahí tenés todos tus datos. Tenés los datos de ¿cómo se llama? De la tarjeta de crédito. O sea, imagínate pagar.
No, buenísimo, boludo,
y
buenísimo.
Directamente ya ni perdés la tarjeta de crédito, ¿entendés?
Pagás con
si perdés la tarjeta de crédito ya, la verdad que
sí,
lo tuyo.
Te cortaba el brazo, pero
claro, tal cual.
Pasás de ahí, pip.
Posa.
Buenísimo.
Es más, hay otro que se hackeó el ojo,
sí,
para tener una cámara y filmar todo el día. O sea,
¿qué?
El tipo
se hackeó el ojo
para.
O sea,
tener,
si hizo un Google Glass,
claro,
para siempre.
Sí, o sea, tiene un ojo que es una cámara. Después había otro que se puso chips así tipo para monitorearse y tener todo el control de su cuerpo en métricas. Y así.
No era más fácil comprarse un Apple Watch.
Claro.
El Apple Watch, boludo, te hace eso, ya te controla el corazón, todo.
No, la verdad que posta, cuando lo vi dije.
Wow.
Ah, increíble. Vamos un poco igualmente.
Dame algo útil. Eso, dame,
claro,
algo útil,
vamos a
con eso. Realmente.
Algo útil. Por ejemplo, a
sí,
ver. Un ejemplo de biohacking es Circadia, un dispositivo implantable que puede leer datos biomédicos y transmitirlos a internet a través de Bluetooth.
Okay.
El dispositivo desarrollado por Greenhouse Wetware es además un proyecto de código abierto, por lo que cualquier usuario puede descargárselo, modificarlo o utilizarlo para sí mismo. El implante no solo acumula datos médicos, sino que también puede mostrar mediante LEDs a través de la piel mensajes, advertencias o textos desde un smartphone con Android al
buenísimo,
implante.
Buenísimo, qué bueno.
Che, bueno, vamos así que bueno, algo. Vamos cerrando esto.
Bueno, gente, hasta acá llegamos. Hasta acá. Después esto va a ser todo editable. Porque no,
sí,
no, no,
sí, sí, muchas de las cosas.
Así que bueno, hasta acá llegó bueno, el episodio.
El episodio 3.
La verdad que estuvo bien, estuvo tranquilo. Sí, sí, sí. Estuvo tranquilo, no vimos.
Esperemos, esperemos que les haya gustado compartir un poco de información, pasar un buen rato.
Así es.
Y después, bueno, si quieren, ya saben los medios para poder opinar.
DaFac Labs en todos lados. DaFac.com/blog, nuestro blog.
Sí.
DaFac.com si le interesa lo que hacemos a alguien.
Claro.
Y nada, tenemos canal de YouTube, estamos en Anchor y en Spotify.
En Anchor y en Spotify.
En Anchor, anchor.fm. Y si no, en Spotify, como DaFac Podcast, nos van a encontrar ahí.
Sí.
Y en YouTube estamos como DaFac Labs.
Excelente.
Así que si está escuchando, además comete el error de querer vernos, nos puede ver por YouTube en DaFac.
Varios medios para.
Sí, poder, estamos en todos lados. Estamos en todos lados. Somos insoportables, como la mugre. Así que bueno, nos vemos la semana que
somos
viene.
Somos uno de esos. 2 millones que hace búsquedas.
Sí, búsquedas como esa.
De los que por minutos, por lo menos, aportó a subir un video.
Sí, 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 sí. Nosotros aportamos a que haya data.
De los que generan sitios web también.
Claro, generamos sitios web.
Así que
ojalá generamos 571 por minuto.
Por minuto.
Pero no llegamos.
Está
complicado. Con los diseñadores para después.
Claro, de
bueno, con eso nos vamos.
Eso nos vamos.
Si yo estuviera vivo coso, haría así y se apagaría la transmisión.
¿Harías así?
Mirando la cámara.
Qué bueno, ¿Algo para lo próximo o para dejar?
¿Lo podemos desarrollar para la semana que viene?
Dale, ¿qué harías? ¿Qué harías si estuvieras hackeado?
¿Qué harías?
Sí, si tuvieras biohacking.
Un montón de cosas. Lo primero ya sé lo que es. Acá, pero después.
Claro, yo no, un tecladito.
Una octava, ¿no? Uno estaba solo, insoportable.
Se abrió toda la mano para poner.
Bueno, con eso ya está. Vámonos. Chao. Gracias, chicos.